Hola, hola.
Hola, hola, bebecita.
Bienvenidos, chiquillos, a esta nueva temporada de nuestro podcast Copas y Crímenes. Somos la Javi.
Y la Clau.
Y para nuestros amigos nuevos que se nos están uniendo y los más amigos que vienen de tiempos antaños cuando el audio era pésimo, recuerden por favor que en la descripción del episodio, tanto en Spotify, YouTube y donde quiera que escuchen el podcast, está en qué minuto parte el caso, porque ahora parte nuestra shashara. ¿Cómo estamos, bobita?
La quinta temporada, Zapolina, la quinta temporada.
Y miren cómo hemos invertido en el estudio. Lo que nos están viendo,
sí.
Estamos exóticas a cagar, casi como que estamos juntas en la misma habitación, pero no, en una decoración morada, preciosa, de neón, que cuando la Claudia abrió Riverside y me vio, me dijo, qué weas.
Y dije, oye Javi, invertiste en luces de neón, y me dice, weana, es algo de Riverside, que es la plataforma sí. Que utilizamos para grabar.
Son efectos visuales, pero ahora estamos pero top de lo top y podemos desaparecer y volver.
Sí, a rato desaparecemos. Así ustedes, chiquillos, no tienen que ver, bueno, no van a ver al papito, ya saben, durmiendo, roncando, rascándose detrás mío. O no van a ver mi cortina rota por la bendición de la Javi.
Sí,
todas esas cosas se están perdiendo.
Y en mi caso no tengo que girar la pantalla nunca más para que se apunte como la puerta de mi closet y mi tele, porque yo tengo una foto de la Bendy que no me gusta mostrar, así que...
Tamaño mano, la web.
Como todas las fotos.
Es un cuadro es un más grande museo. Que la Javi.
Sí. Mi casa es un museo de fotos de la Bendy, porque así es su papá. Así es su papá.
¿Y su mamá?
No, yo le sigo el huevo. Así igual como que me gusta, pero lo encuentro como excesivo. Porque por las fotos de nuestro matrimonio, que son grandes también, yo pensé que no eran tan grandes.
Ah, pero creo que se ven bien. Porque sí, son cuerpo entero, porque a diferencia de una bebita que tiene la cabeza entera es del porte del cuadro.
Sí, preciosa sale.
Sí, preciosa sale. Le vemos hasta lo que estaba pensando. Pero se ve preciosa. Porque es muy tierna, son muy tiernas las fotitos.
Sí, yo la saqué toda esa foto, pues yo desde que entré en la maternidad me he vuelto fotógrafa.
Le sacáis fotos a las niñas.
Sí. Ya, pues, ¿cómo estás? Y pues, bobita, tanto tiempo.
Sí. No, pero a los chiquillos, al fin, después de toda la espera que han tenido entre tanta cháchara en los episodios anteriores, estamos de nuevo con.
Sí, hoy día sí que sí.
Hoy día sí que sí. Es caso. Pero gracias igual a los que han estado participando, los que nos escriben, los que nos siguen escuchando, los que nos siguen viendo, informarles que en esta ausencia. Logré que YouTube nos monetizara. Así que vaya ya, vea un ratito, déjelo puesto, déjelo correr. Si aparecen las publicidades, déjenlas correr, por favor, porque eso son ganancias para nosotros.
Claro,
así que ya saben, ya estamos monetizando en YouTube. Costó, pero se logró. Muchas gracias a Sor Daniela, que también movió gente para que tuviéramos los seguidores necesarios.
Sí.
Así que, muchas gracias. Sí. Y no, tuve mucho que hacer, porque en su momento fue como, ay, tengo que ver qué hay que hacer, qué hay que cambiar, porque no te mandan muchas sugerencias YouTube para cómo monetizar. Y al final yo solo mandé de nuevo la aplicación. Porque así, yo dije, yo no quiero hacer ningún cambio.
Jugar.
Sí, y dije, ¿qué tanto me van a rechazar de nuevo? Pues, uno más, ¿qué más da? La web tiene que, no me rechazaron.
Miren, ¿no? Cómo estamos monetizando, que estamos grandes. Sí. Y igual de pobres, pero un poquito más grandes.
Igual de pobres, porque te dan $7 por 1000 visualizaciones, creo. Y no sé cuántas horas de visualización corresponde eso. O sea, que también depende de la cantidad de horas. Así que, ay, pobres igual.
¿Qué estás bebiendo? Té. Porque con la Claudia hemos decidido cambiar el nombre del podcast. Ahora ustedes tienen que votar. O se va a llamar Bebestibles y Crímenes, o mi idea es Tecitos Calientes y Crímenes Fríos. ¿Qué les parece?
Podcast nos va a cambiar el nombre, porque aunque estemos tomando agua, orina, lo que se te ocurra beber.
Orina, po. Lodo.
Cada uno con sus gustos de líquido.
Cada uno con sueños.
Aunque estemos tomando líquido encefalorraquídeo, da lo mismo, porque yo no voy a cambiar el logo. No tengo tiempo para dedicar a cambiar ese logo. Entonces, cambiar el logo significa cambiar la...
Todo, muchas cosas.
¿cómo se llama? La plantilla para los videos, cambiar la plantilla para las fotos. No. Si algún día nos profesionalizamos, porque vamos a poner alguna foto a nosotras dos, no sé, mirando el cielo. Pero siempre he soñado con que sea una caricatura de nosotras. Ay, si hay alguien, no, si alguien que nos escuche, sí, eso fue una bonita, pero no la podía usar porque estaba como hecha como dibujo, o sea, como regalo, pero no como con logo ni con napo, ¿cachai? No con el nombre.
Ah, verdad.
Estaba en otros colores, entonces no me servía específicamente. Ya saben que no tenía cómo modificarla. Pero sí, sé que si algún día alguien nos quiere regalar una caricatura.
Con el logo. Y yo estoy tomando vodka naranja, con un vasito con una J, porque así soy.
Me dejó cosas.
Harto hielito, porque hace calor. Y ahora esto
una
mierda.
J de Jajajavi.
Una J de Jiménez.
¿Qué pasa con mi madre?
La que dije, a dos respiros de la cuerda floja. Siempre. Sí,
no, es que como el nominado por convivencia esta semana es el papi.
Ah, entonces, sí. Pues. Mal el niño.
Sí. Pequeño resumen de mi semana. El papito sigue con la alergia. Entonces, ¿saben? Esto va y viene. Estas cosas pasan, lo lleva al veterinario. Y la lleva al veterinario incluyó preguntas de por qué el papito había cambiado su comportamiento y había decidido comenzar a orinarse dentro de la casa. Porque eso es lo que había comenzado a hacer. Y no solo dentro de la casa, sino que en la cama de mis papás, por ejemplo. O no en mis pies directamente, pero al lado de mis pies, en la cocina mientras yo comía. Entonces ese tipo de comportamientos, como si hay alguien sabe de comportamiento de perritos que me lo explique, empezaron después de que el niño empezó a tomar unos suplementos. Según la veterinaria, al leer los ingredientes de los suplementos, no tenía que ver. Pero es la única cuestión que le encuentro sentido. Digamos, hacer exámenes de infección urinaria, porque no, ella me decía que para ver por qué se podía estar orinando, pero decidí no hacérselo porque cambió la orina por caca, entonces ahora está cagando dentro de la casa. Entonces y no solo está cagando dentro de la casa, sino que está sacando los papeles de los basureros, está rompiendo mi ropa interior y pijamas en la zona genital. Entonces no puedo, este niño está en la puerta abierta casi para que se retire de mi casa. Así de divorciado estamos. Hoy día trapeando el piso de madera para sacar la mierda que dejó entrar.
Ay, qué asco, weona.
Muy asco, pero igual. Así que
Jime
goza de inmunidad esta semana, gracias a esto.
Qué weona. Yo conocí a mis vecinos nuevos hoy día. Los vecinos de la casa de la izquierda llegaron, son de California, bueno, y les caché que tienen la matrícula, dice California, no dice Nevada. Y saludé a la vecina. Se llama Keila, dije, qué similar con Micaela.
Mírala.
¿Acaso Micaela me está mandando un
acaso de reencarnación?
Ella es media rubicita y media gordita como Micaela. Y como muy
¿acaso tiene un corazón en la frente? ¿Corazón huesito?
¿Te cacha? ¿Ay, weona? Me voy a cantar. ¿Cacha que ayer estaba con la Bendy? Estábamos leyendo en su pieza. Y me acordé porque esta weá la grabamos en el Pregunta y Respuesta. Y estábamos en su pieza así como leyendo, y su puerta estaba abierta, el pasillo del segundo piso estaba oscuro, y el Esteban estaba acá en mi pieza, po, al otro lado de del segundo piso. Y la Bendy mira para arriba y dice, ¡Usted! Y apunta a nada, y yo me caí entera, dije, ¡conchete, bueno, y me voy a tener que ir a esta casa!
El fantasma no
nadie, le dije, ¡el fantasma no sigue! ¡Es el daddy que está en el baño! Sí, yo te pasé maculio, la Claudia me echó un maleficio.
Se fue con ella.
Qué mierda.
Se fue con ella. Encontró que era más entretenida con niños. Se fue.
Oye. Yo, pues, ¿mandamos salud?
Por
no quiero hacer la intro eterna de 25 minutos.
No, pues. Vamos a hacerle 24 con la salud. Pero lánzate, chica. Lánzate. Aquí estoy, esperándote.
Ya. Mi primer saludo va para Daniela Paz, que nos escribió hace un ratito ya en Instagram, que nosotros lo teníamos abandonado en el podcast. Ella dice lo siguiente: hola chiquillas, les mando un abrazo enorme, somos vecinas de frontera. Soy de Quilpué y vivo hace 3 años en Canadá. Así que me ayudan a pasar el eterno invierno con los True Crime. Sería bacán escuchar alguna historia de Canadá, específicamente de British Columbia. Jiji, porfi, debe haber algún crimen aquí, aunque la gente menos loca que allá, igual hay harta gente rarita. Ja, ja, ja. Saludos, cabra. Gracias por hacerme pasar el tiempo mientras trabajo limpiando aquí en las Canadás.
Lázate, sí. Javi. Eso es para ti, eso es recado.
Yo le respondí, de hecho, que tenía un caso. Y conozco uno porque me habían mandado uno hace rato que era de British Columbia. No lo he hecho. Pero le dije que sí, que lo iba a hacer, pero no lo he hecho.
Oye, a esa gente que le he dicho que lo iba a hacer, porfa, recuérdenmelo. Ustedes saben que soy la peor. ¿Lo saben? Recuérdenmelo. Les juro que no me voy a sentir mal si insisten. Mi saludo va para Spotify. Y nos escribe Paola, en el caso de la secta de Coyihuay. Pone, hola, las encontré hace poquito y no puedo parar de escucharlas. En este caso, igual me da pena la mamá. ¿Y qué habrá sido de su vida? Y ahí yo me pregunté, ¿qué mamá?
Natalia.
Y yo hice el caso. La mamá de la guagua. La mamá de la guagua. ¿Goza de libertad?
Eso entendí. Pero ¿qué habrá sido de? ¿Habrá tenido terapia? ¿Habrá tenido más hijos?
Hasta donde yo hice la investigación, que había sido como el recapitulamiento de hace como 2 años, creo, que es la última información que saqué, ella no tenía más hijos hasta ese momento, no sé ahora.
Y ella está en su 40, ¿no? Más de 40.
No.
¿Cómo?
Si estaban en los 20, como hace 10 años, po. Sí, pues eran re jóvenes. Debe estar cerca de los 40.
Ya que voy a saber yo.
Sí. Yo creo que estar cerca de los 40. Según sé, no hay más hijos, pero puede que sí. Pero es que igual piensa que estuvo los tiempos que estuvo presa y todo eso. A mí no me da pena la mamá, pero siento que, claro, estaban mentalmente muy metidos en la weá, pues entonces no es difícil juzgar a gente que está con esos problemas. Como que tienen. No pueden diferenciar la realidad, yo creo. Entonces, discernir lo bueno y lo malo. Como que están como
y drogados más encima. No solamente pero, usted metió en una secta y dominado mentalmente, bien. Sino también drogado.
Y me avisó la Dani el otro día que se viene un especial, creo que en Netflix, de Antares. Así que cuando aparezca. Sí, eso me dijo la Dani. Así que cuando aparezca, vamos a echarle un ojo a ver qué. Ahí debe haber cosas más nuevas, po.
Yo sé que de la asunta de Becerra iban a hacer un.
Basterra.
Te copian.
No Becerra.
Ah.
Pero no importa, estaba casi tan bueno como la información que yo di en ese caso. no te preocupes. Así. Se casa que es mi fantasma. Vale.
Mi siguiente saludo. ¿Puedo? ¿A continuo?
Por supuesto.
Yo voy a mandar un saludo para una persona que nos escribió en YouTube. Y el saludo fue para Viciusa. Ella nos escribió en el capítulo de María del Pilar Pérez, el remasterizado. Hola chicas, les había comentado la versión anterior por el aniversario de la partida de la Kailita. Le había enviado un abrazo gigante a la Javi. Yo la entiendo porque en febrero también cumple aniversario de falta en mi vida mi perrita Becky. Son situaciones muy dolorosas, pero cuando se van por enfermedad, como dicen, hay que pensar que al menos ya descansan del dolor. En cuanto al caso, chicas, les comento que yo en esos años trabajaba en una productora que estaba a la vuelta de donde ocurrió el asesinato del novio de la hija, bueno, de la sobrina de la que entrala, no de la hija de la que entrala. Pasé por ahí cuando estaba aún acordonado y luego me dio mucho miedo saber que llevaba un año pasando por enfrente de la casa de esa vieja tan mala. Uh-huh. Bueno, ya les escribí una Biblia, perdón, besitos a ambas, en especial a la Javi, y vuelvan pronto que se les extraña. Ay, un saludo, Viciosa, muchas gracias por el cariño recibido, no solo de ti, sino de que de las otras personas que también me escribieron por la muerte de la Kailita y por su aniversario de muerte. Se agradece todo el apoyo que nos da.
Mucha gente, fue. Sí, fue bonito.
Sí, fue bonito.
El siguiente saludo. Aparte de la amiga, igual trató de escribirlo en diferentes partes, como intentó que llegara el mensaje. Porque cuando lo escriben en YouTube, muchas veces yo no escribo, no respondo nada, hasta cuando lo digo acá, porque si no después se me desaparece. Entonces, después no escribo en Instagram y todo. Así que muchas gracias. El siguiente saludo es para Marilina Grassi, que nos escribió en Spotify. Y nos escribe, me encantan sus casos, las escucho siempre en el podcast de Spotify. Fui a Insta y también a YouTube. Está bueno ponerle caras a las voces. Amo sus modismos chilenos. Saludos desde Argentina, La Pampa. Así que un abrazo muy grande a la amiga que nos escucha desde Argentina y a todas las personas que nos escuchan desde Argentina. Cada cierto tiempo aparece una que otra amiga para escribirnos, para mandarnos buena onda. En general, no sé si habrán hombres de Argentina, pero siempre los que yo le digo son puras niñas, puras mujeres.
Sí.
Puras checas.
Siempre muy así buena onda.
Sí, así que muchas gracias. Las nenas.
¿Y tenías menciones especiales también, o no?
Por supuesto. Tengo menciones honrosas. Gente que no ha escrito, que como para tratar de ponerme al día, pues sé que hay gente que no ha escrito durante todo este tiempo. Sí, un saludo muy grande a Paz Valladares, a Laura Chamorro y a Radioactiva Girl 27 en YouTube. Y las otras dos fueron en Instagram, o sea, en Spotify, por escribirnos, por mandarnos saluditos, por toda la buena onda, por los comentarios. Y en especial, un saludo muy, 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 muy especial de cumpleaños a la amiga Andrea Pa, que nos escribió en Spotify. Este episodio debería ser, si todo sale bien, saben que conmigo no se sabe, pero si todo sale bien, el 29 de abril, que es el día de su cumpleaños. Así que un abrazo muy grande y muy feliz cumpleaños para ella.
Happy Verde. Que sea un bonito día y que nos puedas escuchar.
Así que...
Y frente a toda tu familia. A tu amigo, en tu fiesta. En vez de poner reggaetón, música.
Oye, weona, que me dijeron, hablando de reggaetón, que ya no se va, ya no se perrea hasta abajo.
Ah, que hay Bill que dice que las treintonas de 30 para arriba son las que perrean hasta abajo. Punto uno, jamás pude.
Que se considera boomer perrear hasta abajo.
Pero también vi gente que es menor, de los 20, que dicen que no, que cuando salen hay que darlo todo nomás. Yo encuentro que quizás estoy cada día más joven porque yo no lo logro. Yo nunca logré llegar hasta abajo porque siempre perdí el equilibrio. Me hacía la sensual difícil, agarrándome del cuerpo de mi pareja. Me agarraba el cuerpo de ellos como para
poner la mano en el suelo y subir
el Go-Wars. No. Signo de Go-Wars.
Ellos signo de Go-Wars para subir. Juraban que yo estaba siendo la más sensual del mundo. No sabían nada, que era mi punto de apoyo. Sin ellos yo me iba para atrás. Pero dejé hacerlo hace muchos años porque el dolor de cadera y el dolor de espalda el otro día, porque se sabe para que yo salía con tacos.
A mí no me gusta usar tacos porque siento que me duelen mucho los pies. Uso de repente.
Será antes cuando era joven, yo tengo cuántos años que no salgo. Ni siquiera sabría cómo vestirme en este momento para salir a carretear.
Yo tampoco.
A ese nivel de que no sé cómo se sale. Como que
no sé salir de mi casa.
No,
no
sé,
ya,
cómo
ya,
la...
no estoy. A mí me
no
gusta que me lleven a como a comer y tomarme algo y estar sentada.
Oh, no, yo añoro. Añoro la bailar. Que el micoxis sea esa escoba que barre ese piso. Añoro esos años. Añoro el dolor de espalda al día siguiente. Ay, ahora, no solo tengo dolor de espalda para existir.
A mí no me nunca me dolió la espalda después la wea.
Ah, porque tú no tenías problemas de los dos hijos locas. Yo sí.
Pero algún día deberíamos salir.
Algún día, quizá cuando tengamos 50 y el reggaetón sea demasiado, demasiado como el rock de los 80, una cosa así. O el no, sí, como la nueva ola.
Algo más que decir, que hay que dar un anuncio.
Dale con el anuncio.
Ya. Chiquillos, en el especial de preguntas y respuestas, nosotras propusimos la idea de hacer un concurso del podcast. ¿Ok? Este concurso, nosotros vamos, cuando salga este episodio, esa semana vamos a tirar las bases del concurso en stories que ahí van a quedar guardadas, pero las voy a decir ahora también para que las escuchen, por si quieren participar. Para participar deben donar $3 para participar en el podcast o $5 si es que quieren hacer un caso con nosotras. Una vez hecha su donación, el dinero no será devuelto, chiquillos. El dinero debe ser enviado por Ko-fi.me y para eso deben tener una cuenta de PayPal, que es gratuita tenerla, ¿cierto, Claudita?
Solo necesitan tarjeta de crédito.
Para participar en el caso o en el podcast, deben tener acceso a cámara y micrófono y no tener problemas de acceso a internet como lo hemos tenido nosotras. Y es que el podcast se graba online por una página que se llama Riverside, que no, tiene costo cero para que participen.
Nosotros mandamos el link.
Y nosotros les mandamos el link
no
para que
instalar
se
nada.
Una. Es, nada de nada. Una vez que manden su platita, nos van a mandar un pantallazo por interno en Instagram y se les va a asignar un número, así como un número de rifa, el cual se les informará al momento de responder el mensaje. El concurso dura desde el 29 de abril, el día que va a salir este episodio, hasta el 29 de mayo. Esas son las fechas donde pueden hacer sus aportes monetarios y el sorteo será en un live el jueves 30 de mayo a las 10 p.m. horario Chile. Ya vamos a hacer un live súper breve, 10 minutos, donde hacemos el sorteo y para transparentar quién ganó. Y ahí van a saber. Y los que no están obviamente viendo el live que ha guardado y nosotros después, durante el episodio, vamos a decir quién ganó. El o la ganadora participará en el podcast el jueves 11 de julio a las 10 p.m. hora Chile. Y el día de grabación no es sujeto a modificaciones. Si el o la ganadora no puede participar, no se le hará devolución del dinero. Esas son las bases de nuestro concurso de participa en el podcast Copas y Crímenes. Y entre más participen, más oportunidades tienen de ganar. Es como una rifa, como comprar número. Y eso, Los que quedan, sean bienvenidos. Son $3 por participar o $5 por si quieren hacer un caso. Y obviamente que nos avisen qué casos van a hacer, no vamos a hacer los mismos nosotros tampoco. Y ya saben cómo son las pautas de cómo hacemos nosotros los casos, po. Y eso.
Sí, y en cuanto a requerimientos técnicos, ustedes si tienen el celular tiene cámara, no necesario que estén en un computador con cámara.
Exacto.
Y en el caso del micrófono, bastaría con usar el micrófono típico de esto, como
el audífono.
Claro, que tener micrófono y con eso también sería suficiente. No es que necesiten en verdad tener un micrófono o algo así, porque con eso igual el audio está bien. Idealmente en un ambiente que puedan grabar. Si hay niños, perros, esas cosas, a nosotros no nos importa, pero no van a estar como en la calle, en la micro grabando, a eso vamos.
Sí.
Y eso, esperamos, chiquillos, que se entusiasmen. Pueden participar en las dos, o sea, pueden concursar en las dos oportunidades, digamos así, ya sea la de solamente ser participante o la de contar un caso. ¿Quién sabe? Incluso la misma persona puede ganar en ambos lados. No sabemos. Así que... puede que esto esté sujeto a modificaciones, dudamos, pero puede que esté sujeto a modificaciones que se las replantearemos si es que esto llega a suceder.
Exactamente. Y pero recordando el concursito en Instagram a medida que va avanzando el tiempo.
Claro.
Y eso, mi guacha, ¿algo más que decir? ¿Comenzamos? ¿Qué dice usted?
No, eso, entre que se dé el ganador y nosotros grabemos, va a ser como un mes, ¿cierto? Como dijimos.
Sí, un poco más de un mes.
Entonces van a tener tiempo para preparar el caso y para preguntarnos también y conversar al respecto de lo que quieran presentar. Es decir, que si es que hay algo que lo estrese o qué sé yo, siempre va a ser conversable. A nosotros lo podemos ayudar y guiar un poco en cómo hacemos la realización de los casos. O incluso de dónde sacan información o cómo. Sabemos que hay alguna de nuestras amigas que investigan mejor que uno porque saben todos los datos de todo. Así que eso no es algo que en verdad nos preocupe tanto. Y eso, ojalá les entusiasme, ojalá quieran participar. Nosotros estamos bien entusiasmadas porque es algo que nos venían pidiendo hace mucho tiempo. Y creemos que un sorteo es como la mejor forma de hacerlo como más fácil para elegir, porque... difícil, también decía, ya tú, ¿y por qué la otra no? Es cosa así.
Sí.
Así que eso,
esperamos que les guste la idea y que participen.
Claro, y dependiendo cómo nos vaya con este sorteo, vamos a seguir continuando, vamos a hacer más después. Así que, y también para tener gente diferente, igual de repente no sea solo las amigas de nosotras. Aunque sabemos que Daniela quiere usar todos los cupos.
Va a comprar todos los números.
¿Lo aceptaron o no?
Ya, yo estoy lista.
Yo también, así que lánzate.
Antes que todo, hay un tema importante que debe ser explicado el día de hoy. Y esto es la enfermedad mental conocida como Munchausen.
Oh, yeah.
En específico, hoy hablaremos de Munchausen por poder o Munchausen by proxy. Poco se sabe sobre su causal, pero se cree que muchas veces es debido a que la persona que lo padece fue víctima de abuso infantil de una u otra forma. La persona con este síndrome provoca síntomas reales o inventa síntomas para generar una enfermedad. En el caso de Munchausen por poder, estos síntomas son inventados en un niño, lo que significa una forma de maltrato infantil. Esta, la historia de hoy, es una historia de naturaleza engañosa desde comienzo a fin. Te ríes porque sabes a lo que vamos, chiquitita. Comenzaremos... en Chuckdale, Louisiana, específicamente el mayo de 1967, cuando nace Claudine Petre, que más tarde conoceremos como Dee Dee Blanchard. Su crianza, a simple vista, era común y corriente. Sin embargo, más tarde en su vida se revelaron elementos de disfunción y tragedia. Dee Dee experimentó una niñez marcada por los alegatos de abuso. Ella dijo haber sido abusada sexualmente cuando niña y que su familia tenía un largo historial de enfermedades mentales. Quizás estas experiencias tempranas contribuyeron a generar su problemática personalidad. Su misma familia habla pestes de ella. Su madrastra, Laura Pietsch, en el documental de HBO titulado Mommy, Dad and Dearest, dijo lo siguiente. Era una persona muy sucia. Y con eso no se refería a suciedad de poco higiene, sino como sucia de el alma mala.
Oh.
Si las cosas no salían como ella quería, te hacía pagar por eso. Y nosotros sí pagamos. Pagamos mucho. En su juventud, Didi fue acusada por sus familiares de robarles y forjar cheques falsos. De hecho, fue acusada de fraude, pero se salía con la suya. Así que más que acusaciones y palmaditas en la espalda, Didi, perdón, palmaditas en la mano porque eran retos, no, no. Didi no pasaba ninguna noche en la cárcel. Su madrastra también dijo que Didi intentó asesinarla poniendo veneno para matar maleza en su comida.
¡Viola!
Laura sobrevivió a este supuesto envenenamiento, pero tuvo que pasar 9 meses en terapia para recuperarse. Sus familiares también sospechaban de que Didi había asesinado a su propia madre, Emma, una mujer mayor y postrada, quien estaba a su cuidado. Se supone que Didi no la proveía de alimento, lo que terminó por causarle la muerte. Sus mismos familiares dicen que cuando Emma falleció, Didi se encontraba en algún lugar de la casa. A pesar de estos alegatos, no hay evidencia física en su contra y se queda entre la palabra de sus familiares versus la de ella. Dada la relación tumultuosa de Didi con sus familiares, ella decidió vivir lejos de ellos. Se convirtió en cuidadora y en ayudante de enfermera. Es ahí cuando conoce a Roy Blanchard, un hombre 7 años menor que ella. Didi tenía 24 años cuando él, 17. Ella queda embarazada de la primera y única hija de la pareja. Es por este motivo que Roy decide casarse con Didi para solventar mejor a la familia y cuidar de su hija. El 27 de julio de 1991 nacería el centro de nuestra historia del día de hoy. Gypsy Rose Blanchard. Por lo tanto, guaguita, esta es la historia de Gypsy Rose, que mucho que la han pedido.
Que está muy farandulera la amiga. Nada hacía presagiar en esta historia que Gypsy sería la Gypsy que es ahora.
Que Gypsy es como una versión renovada de la Kardashian. Renovada y pobre. Porque está en... No en el ojo del huracán, pero sí en la palestra. Muy. ¿Cómo? Está muy influencer. Está
es
muy
que la Gypsy es como... Fue un estandarte de quien renace desde las cenizas, pero al renacer cae en la caca, yo siento. Esa es mi percepción. Si bien no ha hecho nada malo, como condenable ahora, porque igual es condenable que mate a matar a alguien, pero, spoiler alert. La cosa es que... pero no sé. Cuando lleguemos a la época que ella, al actual... Ahí hablamos de ella. Pero sigamos, estamos recién en que la parieron, así que...
Según
hablemos de ese fetito.
Según Rod, su padre, cuando él cumplió 18 años, se sintió muy abrumado por el vuelco que había dado su vida. A sus 18 años estaba casado con una mujer a la cual no amaba y decide separarse de Didi, pero mantenerse cercano a Gypsy y visitarla regularmente. Igual brígido, 18 años siendo papá, tu esposa es mayor que tú 7 años y 18 años, no sabes ni dónde estás parado.
Sí, o sea, es que no sé, el tema de la edad es tan variable. He conocido niños chicos.
Él se veía bebito.
Siendo
y se veía responsable.
Vivida. ¿Te acuerdas? Este caso de este niño que hablamos el otro día que tenía 12 y la profesora se metió con él y qué sé yo.
No hables mucho
que
de él.
Que la esperó no, y toda la cuestión.
No hables mucho de él. No hables mucho de él.
Pero él se hizo cargo de los niños. Ese era mi punto. Siendo bebito. Hasta llegó.
Ok.
Ese era mi punto, nada más.
Pero no toqué ese tema porque lo vamos a tocar más adelante de la temporada.
Sí, bien.
Cuando Gypsy tenía tan solo 3 meses de edad, comenzaron las mentiras médicas de su madre. Ella le dijo a su expareja que la bebé dejaba de respirar muchas veces durante la noche y que tenía apnea del sueño. La infante fue evaluada por médicos que determinaron que esto no era cierto y desestimaron los alegatos de la afligida madre. Rod confiaba plenamente en el juicio de Didi. Ella era una madre hipervigilante de su pequeña hija, pero cada vez decía que Gypsy padecía de más y más enfermedades. Al principio era solo la apnea del sueño, y después de eso una falla cromosomal. Rod no sospechaba de que Didi le estuviera inventando enfermedad a su hija, ni mucho menos que la estuviese sometiendo a diversos y dolorosos exámenes para tratar o detectar enfermedades que en realidad no existían. Pero igual, que tanto sabía él si tenía 18 años.
Claro.
¿Y de dónde sacaba ella que tenía una falla cromosomal, weón? ¿De dónde buscaba esa información? En 1997, Didi comenzó a tener problemas legales. Y es ahí cuando su vida dio un vuelco dramático. Ella fue acusada, esta vez por la ley y no por su familia, de fraude y robo. Lo que la llevó a estar en un breve periodo bajo libertad condicional. Este incidente sería uno más de los patrones de engaños y problemas legales que Didi tendría con los años venideros. Didi Blanchard presentó al mundo exterior a su hija como una niña gravemente enferma. Afirmó que Gypsy Rose padecía una variedad de enfermedades debilitantes, incluidas leucemia, distrofia muscular, epilepsia y un trastorno cromosómico. Didi pintó el cuadro de una madre amorosa y devota que cuidaba incansablemente de su hija enferma, obteniendo la simpatía y el apoyo de la comunidad. Y por qué no decirlo, su apoyo económico también.
Eso te iba a decir, porque aquí es súper caro la salud. Para someter a alguien a tanto examen, igual tenés que tener solvencia. Sí, lo que yo no voy a hacer, mira, el examen anual, porque es caro. Porque
estoy ella recibía seguro. Mucho apoyo económico de la comunidad. Ella era como los GoFundMe.
¿Ya? Yeah.
Le daban mucha plata.
Plático.
A medida que Gypsy Rose creció, la lista de sus supuestas afecciones médicas se amplió y ella quedó confinada a una silla de ruedas. Didi asumió el papel de una cuidadora dedicada, asegurándose de que Gypsy Rose recibiera atención médica constante. El dúo de madre e hija se mudaba con frecuencia, buscando médicos y especialistas que trataran a Gypsy Rose por sus innumerables problemas de salud. Ella forjaba documentos médicos que respaldaban estas supuestas enfermedades. Si un médico sospechaba de ella, Didi simplemente buscaba otro especialista menos sospechoso de su actuar. Yo, cuando empecé a conocer este caso, me decía a mí misma, pero ¿cómo los médicos no se dan cuenta? Sí hubo médicos que se dieron cuenta y sí hubo médicos que alzaron la voz, pero nadie los escuchó. Y si lo hacían, ella se iba de ahí, pues.
Es tan cuático como... porque hemos visto otros casos muy conocidos también con documentales y todo, de que el hospital se encarga casi de quitar a los niños a los papás porque sospechaban, como una sobresospecha. Y aquí estamos viendo como que era mucho más alarmante, muchísimo más alarmante. Y
ese
nada.
Caso fue después de este, ¿cierto? Fue como un poquito después.
Puede ser, no sé, es que no cacho tanto los años. Pero cuando apareció el documental de ese caso, había muchísimos casos, había muchos.
Sí, vos.
Se como que destapó la olla de que ese hospital, en general, y sobre todo la persona que estaba a cargo de hacer estas denuncias, como que era conocida porque se habrá creído Dios, bueno, como de salvar niños que no salvaba a nadie. Papás que estaban presos y que nunca le habían hecho nada a los niños. Qué cuática esa weá.
Y qué cuático que el paralelo de que eso pasara y de que a ella estuviera actuando en cualquier impunidad.
Sí.
Donde sí se debería haber intervenido y nadie hizo nada, po. Y ella se lo paseó a todos por la raja.
Sí.
Bueno, sin embargo, detrás de esta fachada de una madre amorosa que cuidaba a su hija enferma, se esconde una oscura realidad. Nosotros sabemos que es una oscura realidad porque estamos hablando de Copa de Crímenes. Y la Claudia hizo un spoiler.
Pequeño spoiler.
Didi estaba inventando sistemáticamente las enfermedades de Gypsy Rose, sometiéndola a intervenciones médicas, medicamentos y cirugías innecesarias.
Pero esa es la otra weá. O sea, una weá es lo que tú puedas inventar, yo, pero...
¿Cachai?
Exactamente. ¿Sabe, doctor? Yo creo que mi hija tiene cálculo en la vesícula. Puta, hay exámenes que te tienen que indicar que tiene cálculo o no tiene cálculo, ¿cachai? ¿Sabe,
eso,
doctor?
A mí me cuesta tanto entender de este caso.
Yo creo que mi hija se quebró la mano. Puta, tengo que hacer una radiografía, ¿cachai? Como, entonces, llegar y operar. ¿Me pasa lo mismo con este caso? Con el caso de este gallo que hacía trasplantes de tráquea y ponía la tráquea del plástico. Y es como, pero en serio, si hay un equipo médico que también estudió, ¿cómo? ¿Y dónde están los estudios, los papers, la investigación?
Claro.
Eso me pone en duda. Y si una persona, yo, no médico, es que sé que poner plástico, weona, para cambiar un órgano, no va a tener ningún fruto, por más célula madre que le pongáis, ¿cómo no va a saber el médico? Me pasa lo mismo con este caso. Que es como...
El médico, en ese, en particular, él sabía que no funcionaba.
No, pero el equipo sí, él estaba trabajando en un hospital donde era súper reconocido y lo llevaban sí. a otros lugares.
Sí, pero yo creo que incluía el paciente, mucho pero el resto... que él, bueno, era muy buen mentiroso. Era un embaucador, ¿se dice?
¿Mm? No sé.
Yo creo que esta buena también tenía el don del convencimiento. Pero al nivel de que tú haces cirugías, siendo tú el profesional, a mí eso me sorprende demasiado.
Yo eso no entiendo.
Gypsy Rose se mantuvo aislada del mundo exterior y sus interacciones con los demás estaban estrictamente controladas por su madre. Las mentiras de Didi Blanchard sobre la enfermedad de Gypsy Rose fueron extensas e inquietantes, formando una compleja red de engaños que involucró no solo amigos, familiares y la comunidad, sino que también a los profesionales médicos. Didi inventó y exageró varias condiciones médicas, presentando a Gypsy Rose como una niña extremadamente enferma y discapacitada. Estas son algunas de las mentiras claves que Didi contó sobre la salud de Gypsy Rose. Primero dijo que tenía leucemia, un cáncer de la sangre de la médula ósea. Afeitó la cabeza de Gypsy Rose para imitar la apariencia de un paciente con cáncer sometido a quimioterapia, y a pesar de que Gypsy Rose no tenía leucemia.
¿Y ella nunca tuvo igual... quimio?
Sí, le daban quimio. O sea, le daban medicamentos. No sé específicamente si eran de la quimio o no. Porque la quimio porque... también puede, es oral. Po.
Sí, sí. Depende mucho, pero como son así, específicos casos los que son oral. Po. Muchos tienen ya la valvulita.
Siempre la tenía peladita. Po. Siempre la tenía peladita.
Porque hay que entender que la gente no pierde el pelo por el cáncer. La gente pierde el pelo por la quimio.
Sí.
Pero... No entiendo.
Número 2. Distrofia muscular. Didi afirmó que Gypsy Rose padecía distrofia muscular, un grupo de trastornos genéticos caracterizados por la degeneración y debilidad muscular progresiva. Esta mentira llevó a Gypsy Rose a quedar confinada en una silla de ruedas, a pesar de que no padecía de esta condición.
Y ahí nace mi otra pregunta. A mí me pueden hacer creer que yo no puedo caminar, pero si yo me
nadie le evaluó parar... nadie le evaluó la masa muscular, que no había atrofia. No, porque igual tenéis reflejos, po. Pero no tenía atrofia muscular. Sí, pero muscular,
imagino yo que se pueden ver disminuidos si es que tú no te mueves. Yo sé que el arco reflejo es completamente diferente al muscular, pero imagino yo que puede haber una... Hay algo que varíe.
Lo que yo me pregunto es como, ¿cómo no le hacís como una resonancia magnética? Porque la gente con distrofia muscular lo que hace es que genera grasa en vez de la fibra muscular. Las fibras van desapareciendo, van generando grasa. ¿Cómo le hacía una resonancia magnética y veis como la diferencia de masa muscular, weón, y grasa en el cuerpo? Es como que son weas, como que uno pensaría que son tan
ilógicos. Estamos hablando que la distrofia muscular hay un cambio genético, porque hay exámenes para ver eso.
Sí, o sea, no llegaba y decía cosas y falsificaba cosas. Yo no sé cómo falsificaba esas cosas, weón. ¿A dónde sacaba esos papeles? Uh-huh. Número 3. Convulsiones y epilepsia. Didi insistió que Gypsy Rose experimentaba convulsiones frecuentes y tenía epilepsia. Usó esta afirmación para justificar la administración de medicamentos anticonvulsivos y otros tratamientos innecesarios. Mi hermana, la mayor, ella tenía epilepsia cuando éramos chicas. Y le hacían muchos exámenes de ay, no me acuerdo cómo se llama la weá, pero que te ven las ondas cerebrales, la weá. ¿Y cómo tú falsificas esa weá también si el examen es en vivo? Ella decía, mi hija convulsiona en la noche. Y le nadie le hacía un estudio
de otra gente.
Yo eso me pregunto, porque tampoco lo encontré en mi investigación de dónde sacaba estos documentos. ¿Cómo lo hacía? Porque yo solo encontré, ella forjaba los documentos, pero ¿cómo lo hacía? No lo sé.
¿Habrá pasa algo después? Negro?
¿Pasa algo después que sí, que la beneficia a ella en su mentira? Sí. 4. Discapacidad visual y auditiva. Didi convenció a otros de que Gypsy Rose tenía problemas visuales y auditivos, lo que la llevó a usar anteojos y audífonos. En realidad, Gypsy Rose no necesitaba ninguna de estas ayudas. De hecho, en la actualidad no ocupa lentes. Trastorno número 5. Trastorno cromosómico. Didi alegó que Gypsy Rose tenía un trastorno cromosómico que contribuyó a sus innumerables problemas de salud. Esta fue otra invención diseñada para provocar simpatía y apoyo. Y aquí yo siempre me pregunté, ¿qué tipo de trastorno cromosómico decía que tenía? ¿Y cómo se supone que este trastorno cromosómico se presentaba? Yo, a mí me quedaban tantas dudas con sus mentiras médicas que, no sé, weona, de repente uno tiene pacientes que te dicen, ay, que no puedo levantar el brazo y después lo veis levantando el brazo. Es como, ya, este weón me está mintiendo. Y es súper fácil pillarlo en la mentira, porque ellos no se saben las cosas que pueden y no pueden hacer. Entonces yo
¿con trastorno cromosómico se habrá referido como al mismo, la misma enfermedad muscular que decía?
No sé por qué me salían como cosas aparte. ¿Un X frágil?
Claro, que, o sea, algo, como, no sé, algún tema de color. Alelo los cromosomas más que con un cromosoma extra, o uno menos, o no sé. Yo pensando casi que genético, porque la gente a veces a los genéticos lo llaman cromosómico y no tiene nada que ver, pero... Pero no sé, que yo no entiendo. Puede ser que se cambiara tanto de médico a médico que cuando llegaba al siguiente y ya venía con todo diagnosticado, entonces como no le van a volver a hacer el examen. Entonces, claro, no es como que haya un seguimiento de un doctor. Entonces llegaba al siguiente. Por ejemplo, que vaya al médico y le digan, ya, para evaluar esto necesitamos esto, 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 otro. Entonces ella conseguía todo eso, pero iba a otro médico con todos los resultados que ella necesitaba. Entonces ella podía decir, es que tiene esto, porque tengo todo esto. Pero él no fue al que le... ¿Me entendí? Ahí puede ser una suma de mentiras.
Número 6. Sonda de alimentación. Didi llegó incluso a insertar, no ella personalmente, porque fue médico, una sonda de alimentación en Gypsy Rose, alegando que su hija no podía comer ni tragar debido a varios problemas médicos. Gypsy Rose fue alimentada a través de una sonda, a pesar de que era capaz de comer normalmente.
Y nuevamente mi pregunta. ¿La Gypsy no podía hablar? Yo sé que probablemente estaba la convenció a la mamá de muchas cosas, pero hay un acto reflejo al escuchar, hay un acto reflejo al mirar cuando alguien te habla, como para decir que tenía problemas de visión, que tenía problemas de audición. Hay una cuestión, no sé, casi que hay una hueá de que uno se mueve de repente... Y que pues se dejó dejarla todo el día en el hospital, era tan obediente, o se creía también tanto el cuento de que ella no se podía mover, que no se movía.
Ella la manipulaba a Gypsy Rose y le decía así como, tú no puedes hacer esto enfrente de la gente. Y pues la leí en este párrafo, espérate. Para mantener la ilusión de las graves condiciones de salud de Gypsy Rose, Didi la llevó a numerosos médicos especialistas y hospitales. Manipuló registros médicos, proporcionó información falsa sobre los síntomas de Gypsy Rose y orquestó cuidadosamente la presentación de su hija durante las citas médicas. Como por ejemplo, decirle a su hija antes de que él o la doctora entrara a la habitación de que no podía mover sus piernas frente al especialista médico. O que hablara de cierta forma, asemejando el habla de una persona con algún tipo de discapacidad intelectual. Entonces, la Gypsy hacía lo que su mamá le decía al final, porque tampoco ella conocía una realidad distinta. Ella dijo que nunca se lo cuestionó tampoco cuando era más chica. Nunca se cuestionó por qué no podía mover sus piernas, nunca se cuestionó por qué tenía que utilizar lentes. Tampoco nunca, a ella le hicieron varias operaciones, por una incluso le sacaron las glándulas salivales.
Entiendo. Entiendo que la niña le haya escrito el cuento. Y tiene que ver con un tema de personalidad y de qué tan dominante haya sido la mamá. Y de repente tiene que ver mucho también con la personalidad que ella tenga, sí, porque sí hay niños que tienen 2 años y tú le dices, no tienes que hacer esto, y lo hacen a propósito, entonces como que tiene que haber, hay una manipulación bien importante, o no sé, o las respuestas naturales que tienen, no sé si te acordáis de mi sobrina, cómo le respondía la mamá, y que yo me cagaba la risa, pero son respuestas súper naturales que tienen como son súper activas, entonces probablemente ella no tenía eso. Como dijiste tú, no se lo cuestionaba, ¿no? Tenía una personalidad extremadamente pasiva, probablemente. Como Didi, el anillo al dedo para una mamá extremadamente manipuladora.
Sí. Didi no solo controlaba físicamente la vida de Gypsy Rose, sino que también manipulaba psicológicamente a su hija. A Gypsy Rose le hicieron creer que dependía de su madre para sobrevivir y que tenía múltiples problemas de salud. El alcance del engaño fue tan profundo que Gypsy Rose creció con una comprensión sesgada de su propia salud y capacidades. En el documental de la HBO, Mommy Dearest, Rod, el papá de Gypsy Rose, cuenta que cuando él llamaba por teléfono a su hija por su cumpleaños número 18, por supuesto primero debía pasar por Didi. Ella le dice que por favor le mienta sobre la edad de la niña y no revele que ella está cumpliendo 18 años porque eso la pondría muy triste. Esto pone en evidencia de que Gypsy no sabía ni siquiera su verdadera edad. Era a tal punto el control y manipulación de su madre que su realidad estaba totalmente alterada. Yo ahí igual culpo al papá por no hacerte más presente igual. Oh, yo entiendo que ellos vivían en ciudades distintas, pero no eran tan lejanas. Y es como que ya no le voy a decir que cumple 18 porque le da pena. Y me quedo con eso.
Es que sí, tienes que entender el contexto también. Pues si una mujer que sabía mentir de tal manera que podía engañar a los doctores, que a tu propia hija la están sometiendo a un millón de tratamientos, ¿sabes qué? Si la mamá, a la que yo estoy viendo como una mamá abnegada, que se la está jugando con todo, que está llevando adelante a una niña que tiene una cantidad de problemas, pero impresionante.
De la cual yo no me hago cargo como ella, de la cual yo aporto con llamadas telefónicas y la veo tarde más nunca.
Porque ni siquiera estaba cerca. Entonces, obviamente, si ella me dice no haga esto porque le hace daño, yo le haría caso, porque no tendría por qué no. Le creo, ¿cachai? Si uno tiende a ser como, yo hablo como casi del punto de la empatía, es como, ¿sabes que si me está diciendo eso, yo también lo voy a hacer? Pues, ¿para qué le voy a hacer más daño a la niña que tiene tanto daño en el cuerpo? Porque estamos creyéndole toda la versión.
Sí. Al igual que todo lo demás, la educación de Gypsy Rose también fue muy limitada. Didi la educó en casa y la falta de exposición al mundo exterior significó que Gypsy Rose tuviera interacciones sociales mínimas. El control de su madre se extendió a todos los aspectos de su vida, dejándola en un perpetuo estado de dependencia.
Puro personal médico casi.
Cuando Gypsy Rose entró en su adolescencia, comenzó a cuestionar la narrativa de su madre. Comenzó a desafiar el ambiente restrictivo que Didi había creado, expresando su deseo de tener más independencia y una vida más allá del control de su madre. Esta rebelión, sin embargo, no le cayó bien a Didi, quien respondió apresionando más a Gypsy Rose.
Obvio.
Y también dijo que la mamá le pegaba cuando ella intentaba rebelarse, cuando ella decía, no, yo sí me puedo parar de la silla de ruedas, y la cacheteaba, ¿cachai? Y la castigaba así como, ya, un mes sin computador. Sí, ella hacía algo así.
¿Tenía acceso a computador?
Sí, pues tenía acceso a computador. Y después voy a hablar de su cuenta privada.
Estoy sorprendida que supiera escribir y leer.
Bueno, la Didi le enseñó lo básico, ¿no?
Pero estoy sorprendida que le enseñó, pues, loca. Sí. De cagano dijo que tenía problemas cognitivos, así como imposible.
Sí, cognitivo, pero le enseñó pero a leer y escribir.
Imposibilitada para
eso. No sabía que ella sabía leer y escribir. Cuando ocurrió el huracán Katrina en el 2005, todos los registros médicos que había de Gypsy fueron destruidos.
No, y nuevamente, si la loca tenía 18 años, tenía acceso a internet, sabía leer, sabía escribir. Yo sé que está bajo la sumisión máxima por una mamá súper calculadora, controladora, toda la wea. Pero tiene acceso a internet. Tiene acceso a internet.
¿Ya? ¿A qué va tu punto?
Tiene acceso a información, tiene acceso a conversar con gente, porque eso es internet. Y no tomó nada de eso, porque estamos hablando de que no quería que la celularan para el cumpleaños 18, ¿no? Ya te creo cuando tenía 5, 7, 10, 12, 18 años. Tampoco, y no estoy culpando a la víctima, pero me llama la atención su pasividad extrema, igual.
Yo creo que aquí hay una progresividad de su independencia en internet. Porque al principio ella tiene que haber estado muy controlada de las cosas que podía y no podía hacer en internet. Y como te siguen, tu mamá al ver que te domina completamente, que tú entiendes, o al menos ella cree que tú entiendes que eres completamente dependiente de ella, te da un poco más de libertad, y un poquito más, y un poquito más. Pero yo creo que la Didi no entendía, o quizás no sabía tampoco el poder del internet, y el poder del alcance de información que quizás en algún momento Gypsy Rose puede haber encontrado, que sí encuentra después. ¿Me entendís? Pero quizá al principio no lo vio así. Así fue, es como, ¿para qué hay Paw Patrol? ¿Para qué hay la Dora? cosas así, porque también hay un momento que se cree en la mentira también las Didi Blanchard, porque se creen que la hija piensa que tiene un déficit intelectual.
Sí.
Y también hay que ponerse los zapatos de Gypsy Rose, de que toda tu vida ha sido manipulada hasta el más mínimo detalle, al punto que tú de verdad, tú crees que tienes epilepsia. No,
yo entiendo eso, pero sí, como que claro, al caso es que está el caso de manipulación es súper grande.
Muy extremo.
Pero muy extremo, pero que tenga la libertad de ciertas cosas, a mí me llama la atención. Porque o como que la mamá se hubiese equivocado a propósito, es que si llegáis a manipular a un personal médico, falsificar todas esas cosas, haces creer incluso a tu hija de sus problemas físicos, pero dejas abierta la puerta para que tenga ese tipo de acceso, ese tipo de libertad, y le das la herramienta de leer y escribir, porque ella podría no haberle enseñado. Y hubiese entrado dentro de su misma mentira. Ella no hubiese podido aprender.
En que tu manipulación es tan grande y tú estás tan confiada en que tu manipulación es inquebrantable, que dejas un espacio abierto, y en ese espacio hay muchas posibilidades para Gypsy Rose. Eso es lo que yo creo. Y ella no se dio cuenta, porque estaba absolutamente confiada de su poderío, la Didi Blanchard.
Quizás subestimaba mucho a su hija, pero es que el hecho de... Sí. Porque sí, lo tenía que haber subestimado mucho. Pero ¿por qué le enseñó a leer y escribir? Si es que te le estás dando la herramienta de su libertad.
Cuando ocurrió la huracán Katrina, como iba en el 2005, se destruyeron todos los registros médicos que había de Gypsy Rose. Todos. Entonces ella, la Didi, decide mudarse a Springfield, en Missouri. Y ahí empieza como de cero también. Porque la hija ya viene como famosamente enferma. Así como ya es conocido que la niña está en silla de ruedas, que tiene este y este otro problema, entonces no se lo van a poner en duda. En Springfield, Habitat por la Humanidad le regaló una casa a Didi Blanchard, construida en totalidad por donaciones. La historia de una madre soltera con su hija enferma terminal llamaba la atención de fundaciones y prensa local. Didi era vista como una cuidadora a tiempo completo, una gran madre capaz de hacer todo por darle confort a la corta vida que tendría su joven hija, que en esa época ella buena decía que tenía como 12 años. Era eternos. Esta mini fama, le podríamos decir, facilitaba a que Didi pudiese optar de viajes gratis en avión, cruceros, idas a Disney, conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando así como de computadores, televisores, sillas de ruedas nuevas, camas, bueno, un millón de weas.
Yo sé, ¿qué tan seguro estamos que la Gypsy no disfrutaba de la atención que estaba recibiendo?
No lo sé. Yo creo que cuando te dan esas cosas y te dan como crucero, yo creo que eso es como el único lado positivo que yo le podría ver a su vida en ese momento.
¿Qué tan seguro estamos que ella no participaba?
¿No la participa?
Estoy hablando ya de la edad adulta, no cuando era infante y se sometía a todas las cosas que la sometían. ¿De que ella voluntariamente no estaba participando en eso?
No, yo creo que no.
A la edad adulta, estoy hablando. Chica, no creo.
Yo creo que una vez que se dio cuenta de la edad que tenía, ahí es cuando empieza a cambiar.
Cuando hay algo que le interesa más que no puede tener, porque significa ya no tener el control de la mamá. Pero
cuando ella empieza a generar deseos que no van con lo que su mamá quiere.
Claro.
Es ahí cuando empieza a revelarse.
Es que eso me pasa a mí con la Gypsy. Lamentablemente, la Gypsy infante, Gypsy adolescente, es completamente víctima. La Gypsy adulta, yo no sé qué tanto, no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Es que además,
bueno, la Gypsy adulta, en la actualidad, quiere llamar mucho la atención.
Por lo mismo, porque ella quiere mantener la atención que tuvo. Así es que la Gypsy actual es la que a mí me hace dudar. Y me hace pensar mucho más lo que pasó anteriormente. La Gypsy estando en las entrevistas que yo he visto, para mí es como...
Pero también tienes que pensar que la Gypsy adulta es producto de los traumas de la Gypsy infante. Entonces siento que es muy difícil juzgar o analizar a una persona cuando no tenemos las herramientas psiquiátricas, psicológicas, para entender su cerebro, de la forma en que se tiene que haber desarrollado su cerebro.
Y tampoco sabemos lo que estaba pasando dentro de esa casa. Solo sabemos la versión de la... No sé quién más tiene versiones aparte solo de la Gypsy, de cómo era su mamá con ella. Por lo mismo, no sabemos qué tanto ella podría estar o no de acuerdo en la adultez. Porque estaba hablando, por ejemplo, cuando tú dijiste celebrar los 18 años. No cuando no todo lo que pasó antes, porque dudo que ahí puede haber convencimiento, manipulación, muchas otras cosas. Y yo sé que eso no cambia, probablemente un cerebro manipulado no es como que hoy de un día para otro vio la luz, ya no quiero más esto. No, no están así. Pero, no sé, sí, era, pero es que yo no le creo tanto a la Gypsy, se me pasa.
En el 2011 la fachada comenzó a desmoronarse. Gypsy Rose creó en secreto un perfil en línea y, en contra de los deseos de su madre, comenzó a interactuar con personas fuera de su entorno controlado. Fue a través de estas interacciones en línea que conoció a Nicholas Godejohn, no sé decirlo, un hombre de Wisconsin. El camino de Gypsy Rose Blanchard se cruzó con el de Nicholas en el complejo y turbio mundo de las relaciones online. Una conexión que jugaría un papel fundamental en los trágicos acontecimientos que se desarrollaron más tarde. Gypsy Rose, confinada por la elaborada red de mentiras y manipulación de su madre, Didi Blanchard, buscó consuelo y conexión en el ámbito digital. Gypsy Rose anhelaba la independencia y una vida más allá de las limitaciones que habían definido su existencia. El síndrome de Munchausen de Didi había dejado a Gypsy Rose sin un verdadero sentido de sí misma, pero Internet le permitió conocer una realidad diferente. Nicholas compartió sus propias luchas con la salud mental y tuvo sus propios desafíos. Los dos se conectaron en un foro en línea, uniéndose a través de sus experiencias compartidas y el deseo de una conexión que trascendiera sus respectivas dificultades. Su relación virtual se profundizó rápidamente, ofreciendo a Gypsy Rose un escape del ambiente sofocante orquestado por su madre. Nicholas Cotillon tenía su propio conjunto de complejidades. Le diagnosticaron un trastorno del espectro autista y enfrentó desafíos para navegar en las interacciones y relaciones sociales. De hecho, a él tenía un prontuario porque había mostrado sus partes privadas a una menor de edad en un baño de McDonald's.
Ah, ya, estaba bien.
Inocente palomita no era. El ámbito en línea provocó un espacio cómodo para que Nicholas se comunicara y conectara con otros, y Gypsy Rose se convirtió en una presencia importante en su vida. La naturaleza de su interacción en línea evolucionó desde una empatía y comprensión compartidas hasta una conexión más romántica. Gypsy Rose y Nicholas comenzaron a discutir las posibilidades de conocerse en persona, soñando con una vida juntos que prometiera la liberación de sus respectivas luchas. Sin embargo, la profundidad de su relación también reveló algunos aspectos preocupantes. Nicholas, influenciado por las historias de abuso y manipulación a manos de la madre de Gypsy Rose, decidió rescatarla de lo que él percibía como una situación terrible. La intensidad de su conexión y el deseo de una vida juntos, aparentemente, los empujaron a tomar medidas drásticas. En junio del 2015, Gypsy Rose y Nicholas Cotillon llevaron su relación en línea al ámbito físico. Nicholas viajó desde Wisconsin a Springfield, Missouri, donde residían las Blanchard. La reunión fue clandestina y el plan de la pareja para liberar a Gypsy Rose del control de su madre dio un giro oscuro. Se supone también que la Gypsy fue al cine con su mamá y le dijo, como esta es la versión del Nicholas, que iba a ir al baño. Y en el baño se juntó con él y ahí se supone que tuvieron relaciones sexuales. Esa es la versión de él.
¿La versión de ella?
La versión de ella es que se habían reunido de forma clandestina, pero que no habían tenido relaciones sexuales.
Yo le creo a él.
Yo él lo encuentro como bien... No necesariamente mentiroso, pero sí trastornado.
Me suena súper trastornado, pero no me suena mentiroso. No sé, me pasa con él. Y es que la Gypsy,
Ay, no, es soy que team a mí igual me da como pena ella.
Bueno. No soy team Gypsy.
Yo no soy team nadie. De hecho, soy como team anti-Didi. Pero Siento que hay tantas cosas que me cuestan entender de ella porque siento que no tengo la capacidad mental para entender a una persona abusada durante tanto tiempo.
Sí, eso por una parte. Y yo sé que probablemente porque no cumple con el perfil que yo espero que tenga alguien que ha sido abusada tanto tiempo y la cuestión. Ya, probablemente por ahí va mi no Team Gypsy. Y que solo conocemos la versión de ella. No hay una otra versión. No hay un tercero hablando sobre su relación con su mamá.
No hay un neutro.
Claro. Y también me pasa que es que nosotros conocemos casos de mamás manipuladoras, que conocemos casos de mamás que han abusado de sus hijos psicológicamente, no necesariamente en el área médica como ella, pero sí en otras áreas, y ella daba demasiada libertad para alguien que quería tener el control absoluto, y eso me llama a mí mucho la atención, y eso me hace creer un poco menos en que no hubiese parte voluntaria en Gypsy en la historia. Solo por el hecho de que no es como deslizó un detalle, por ejemplo. No, entregó herramientas. Y yo, sin ser una persona que en la vida podría hacer algo así, aún así pienso que es como, no creo que la mamá, que estaba dispuesta a conseguirse documentos falsos, cambiarse de médico en médico, convencer a un equipo médico para que operaran a su hija, fuera a dejar deslizar algo así como tan así nomás. ¿Me entendí? Como que logró convencer a la sociedad completa de que la hija tenía distrofia. Pero le entregó herramientas a la hija para su libertad. No me calza. No me
sirve.
Sí, demasiado. Y en el caso de la Gypsy, yo a la Gypsy sí la encuentro muy manipuladora. En su relación con todas sus parejas, que es la única relación que yo tengo para comparar porque no sé cómo ella es en la vida. Entonces eso me hace más ruido aún. Y puede ser que de víctima haya aprendido esas técnicas también.
Y a lo mejor aprendió a manipular para sobrevivir también, ¿qué sabe uno?
Claro,
yo sé que ella se metía al computador en la noche mientras su mamá dormía. De ahí utiliza esas cuentas falsas y toda la weá.
¿Pero cómo aprendió a usar un computador?
No sé,
¿entendí? Hay muchas cosas.
A lo mejor en todos esos lugares. Sí, pero que también puede haber sido algo que se salió de las manos de Didier Lanchar. Yo me pongo en el caso así como de los programas sociales del adulto mayor donde te enseñan a usar un computador en Chile. Ella lo más puede haber ido así como de las muchas terapias que fue, de las muchas terapias que iba. ¿Qué pasa si en una de las terapias ocupacionales le enseñan a usar el computador? Y eso ya estaba fuera de las manos de la Didi, ponte tú.
Sí, pero los programas que se utilizan en terapia puede que hayan cambiado, pero eran como súper específicos en lo que el terapeuta quiere, pues no es como, vamos a Google, métete a un foro para que conozcas gente.
Pero que también están los terapeutas vocacionales, ¿no? Pero también están los terapeutas vocacionales, que trabajan en herramientas para que ellos puedan conseguir algún tipo de trabajo o algún tipo de independencia. No sé, a mí, yo no estoy muy de acuerdo contigo con... Entiendo que ella es manipuladora, la Gypsy actual, la Gypsy, quiero decir. La Gypsy actual es muy manipuladora y me hace mucho ruido su personalidad, pero al mismo tiempo no logro comprender cómo funciona su mente, porque su mente es víctima de una manipulación a lo largo de los años. O sea, ponte tú que 20 años de tu vida fuiste manipulada. Eso altera tu... Ella no tenía una realidad del mundo, de su mundo, ni de su vida, ni de su edad, ni poder sobre su cuerpo. Entonces es difícil ponerse los zapatos de esa persona.
Sí, puede ser. Pero también si la mamá controlaba absolutamente todo, hasta las operaciones, me parece raro que la mamá fuera a dejar en libertad el tipo de terapia a la que ella voluntariamente está llevando a su hija. Como que la mamá no supiera qué terapia está yendo a la niña. No sé, loca. Yo... Pero sí creo que la manipulaba mucho. Obviamente, para que una niña participe en weas así, tiene que estar completamente manipulada. Lo que no significa que la Gypsy no tuviera nula conciencia.
Continuemos. La pareja entonces comenzó a elaborar un plan para eliminar a Didi Blanchard de la faz de la Tierra. Por medio de mensajes de texto y por el chat que utilizaban, decidieron que no había otra opción que asesinarla y discutieron cómo hacerlo. Gypsy le insistía a su pareja que debía hacerlo por ella, para poder rescatarla del abuso que sufría a manos de su madre. Nicolás en los mensajes mostraba su lado más oscuro diciendo que abusaría sexualmente de Didi luego de asesinarla, de cómo la mataría y de qué haría con Gypsy en el ámbito sexual luego de hacerlo.
Es que está loca también, no era enfermo mental. Porque una guasa es que queremos matarla, porque lo hemos conversado. A veces la venganza contra abusadores sexuales tiene que ver con delitos sexuales, pero era una mamá abusiva, pero en algún momento hemos hablado que era una mamá abusiva que además abusaba sexualmente de su hija. Entonces, ¿por qué el plan es matarla y después abusarla?
Ese es el plan de él. Eso es lo que él quería hacer.
¿Y él, ella dijo que no?
Ella le dijo que no. Yo te estoy hablando de lo que él quería.
Sí, y ella dijo que no, matarla nomás.
Claro. Nicolás, quien como dije antes no estaba exento de problemas mentales ilegales, también le gustaba pedirle a Gypsy fotos de tipo cosplay de acuerdo a las distintas personalidades que a él le gustaba que su pareja tuviera. Entonces le decía, quiero que me mandes esta foto en cosplay sumiso, en este cosplay violento, en este cosplay sexy, porque él es como que le escribía guas súper hiper mega sexualizadas también.
No sé, tenía como un trastorno por ahí. ¿Y ella de dónde conseguía los elementos ella iba a cosplay, para su vestuario?
No, pues ella iba a cosplays. Tenía peluca y tenía traje.
Tenía la libertad de ir a cosplay. ¿Y la
con su mamá? ¿La mamá la llevaba?
Sí, para que tu mamá te llegue porque tú querías ir. Entonces me suena menos aún a la víctima que ella dice ser. O sea, que fue, pero que hay una libertad. No era el extremo que ella estaba pintando.
Ya, pero ¿sabéis que podríamos tocar el tema de cómo se llamaba el niño Steven Steiner, que fue secuestrado muchos años y que mucha gente también lo cuestionó de por qué él no se iba? ¿Por qué él no se iba de la casa de su secuestrador durante años? Pero escúchame, ella tenía una prisión psicológica más que física y él tenía la completa libertad de, si no quería ir al colegio, se iba de la ciudad y se escapaba de su abusador.
Pero a él no lo llevaban a la gente. Parque de entretenciones, por loca, a él no lo
pero
no
él
lo
hizo, llevaban a, pero él a circo. Pero a él le permitían ir al colegio, le permitían salir con sus amigos, salía con su papá, que es su violador. Entonces, por eso la gente también lo cuestionó de por qué él no se escapaba si tenía la libertad de hacerlo.
Y es porque yo no estoy cuestionando que la Gypsy no se haya escapado, yo estoy cuestionando el hecho de que estaba haciendo cosas como en beneficio de ella, la libertad de llevarla a ella donde ella quería, de comprarle las cosas que ella quería. Probablemente también todavía haya sido publicidad, así como mi niña está yendo a este y la weá, y eso le sirve para juntar más plata para otras weas.
Sí, pues si también la disfrazaba de princesa Disney y la llevan a Disney. Po.
Puede ser que también sea por ese lado, como por el uso de la manipulación, no por el beneficio de la Gypsy.
La noche del 14 de junio del 2015, Nicolás viaja en bus desde Wisconsin a Springfield, Missouri, donde residía la Blanchard. El ticket que compró fue gracias a dinero robado que Gypsy le había enviado. Gypsy Rose, consciente del estricto control y vigilancia de su madre, discretamente dejó entrar a Nicolás en la casa de familiar. Le otorgó guantes, una cinta y un cuchillo. El plan era llevar a cabo el asesinato y luego abandonar juntos la ciudad. Nicolás, armado con un cuchillo que le había proporcionado a su novia, entró en el dormitorio de Didi mientras ella dormía. Aquí la asesinó brutalmente, apuñalándola 17 veces por la espalda. El acto en sí fue un reflejo de las intensas emociones y la desesperación que se habían ido acumulando dentro de la pareja. Mientras su madre moría, Gypsy se escondió en el baño y se tapó los oídos para no escuchar los gritos de ayuda de su madre.
¿Según ella, según él?
Según ella.
¿Según él?
Según él, ella no entró a la pieza nomás, pero no sabe lo que hizo.
Como la de Nibaldo.
Es que yo no me sé muy bien esa historia, pero...
Ella también dijo que tenía una versión súper... Ay, yo me escondí, es que yo no quería. Y él tenía la versión de que ella sabía. Ella no estaba ahí, pero ella sabía lo que estaba pasando. Es lo mismo, güey.
Tras el asesinato, Gypsy Rose y Nicolás, según la versión de él, tuvieron sexo en la habitación de Gypsy y ella también le hizo felaciones. Según la versión de Gypsy, Nicolás había abusado sexualmente de ella, sacándose así sus frustraciones, ya que Gypsy no había permitido a su novio abusar sexualmente de su madre post-asesinato. Según Gypsy, ella gritó por ayuda mientras Nicolás abusaba de ella. Y yo esa parte no se la creo. Ya que ella le prestó ropa a Claudia Varela. Sí.
Mira, yo justo era la parte que le iba a poner en duda, porque como era tan depravado el culiado, yo dije, pucha, en volapo. Pero justo la parte que le iba a creer a ella, justo.
Yo en esta parte te voy a prestar ropa, porque hay videos de ellos. No es en ese momento, sino que hay videos de ellos en el motel donde se van, desnudos en la cama. Hablando de sus relaciones sexuales, ¿cachai? Ella muy feliz. Entonces ella dijo que él se la había, el que había, la había violado después de matar a su mamá. Yo le creo, porque en las conversaciones, los textos, él decía que quería violar a Didi y ella le decía que no. Yo esa parte sí se la creo. No le creo que él haya, la haya abusado sexualmente después de matar a su mamá. Yo creo que eso fue consensuado.
La versión de la víctima perfecta, que tenía cero habilidades sociales, que conoció a una persona, que ya no sabía discernir bien y el bien y el mal, entonces se encontró con una persona que era completamente depravada, pero que le iba a ayudar a salir del infierno en el que estaba, y no sabía lo que se estaba enfrentando. Esa es como la versión de la Gypsy.
La Gypsy.
Y la versión de él, que ya sabía bien dónde se estaba metiendo, que buscó a la persona ideal, que fuera capaz de matar a su mamá.
La versión de él es que él fue manipulado por Gypsy, porque aparte de que él, como está en el espectro autista, también le cuesta discernir qué es el bien y el mal.
No, aparte del espectro, él tiene una versión depravada en la cabeza.
Posterior al crimen, la pareja huyó del lugar, no sin antes robar cerca de $4,000 en efectivo de la residencia. Tomaron un autobús a Wisconsin con la esperanza de comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, su fuga duró poco. Las sospechas en torno a la muerte de Didi rápidamente recayeron sobre Gypsy Rose y Nicholas, lo que llevó a una búsqueda a nivel nacional de la pareja. La pareja fue vista y captada por las cámaras en un motel de Wisconsin, y mientras enviaban un sobre con el arma homicida a la casa de los padres de Nicholas por correo. Mientras todo esto sucedía...
La Gypsy estaba desesperada por pisar.
Yo creo que estaba desesperada por muchas cosas. El cuerpo de Didi fue descubierto el día después de su asesinato. Los vecinos de las Blanchard alertaron a la policía de que algo extraño pasaba. En el Facebook de Didi habían hecho un post que hacía parecer que la mujer había sido asesinada y su asesino había raptado y abusado sexualmente de su hija. Comillas, "The bitch is dead", leían algunos de los mensajes en el muro de Didi. Y salía así como... La perra está muerta, violé su cuerpo mutilado, violé a su hija y me la rapté. Eso escribían en el muro de ella como ella misma, ¿cachai? Como que ella misma hubiese escrito eso. En la casa de los Blanchard, los investigadores encontraron la silla de ruedas de Gypsy junto con sus medicamentos. Y pensaron que la joven se encontraba secuestrada. Deciden entonces rastrear los posts que se pusieron en la cuenta de Facebook de Didi. Y gracias a eso logran determinar que estos fueron realizados en Wisconsin por Nicholas porque le encontraron el IP. Una de las amigas online de Gypsy, Alia Woodmansey, le dio un tip interesante a los investigadores. Gypsy tenía cuentas online secretas y tenía relación con un hombre llamado Nicholas que además vivía en Wisconsin. Las autoridades policiales fueron hasta Wisconsin donde se encontraron con más de una sorpresa. Gypsy no estaba ni secuestrada ni tenía ningún tipo de discapacidad, ya sea esta física o intelectual. Es por esto que ellos detienen a Gypsy Rose y a Nicholas en Wisconsin unos días después del asesinato de Didi. Los detalles del crimen y la inquietante naturaleza de su relación comenzaron a revelarse durante la investigación posterior. A medida que avanzaba el proceso legal, se hizo evidente que el asesinato había sido premeditado, impulsado por una combinación de la desesperación de Gypsy Rose por escapar del abuso de su madre y la convicción de Nicholas de que el asesinato era la única solución. Las comunicaciones en línea de la pareja desempeñaron un papel crucial a la hora de establecer la naturaleza premeditada del crimen. Durante la investigación y los juicios posteriores quedó claro que Gypsy Rose había sido víctima del síndrome de Munchausen por poder, una rara forma de abuso infantil en la que un cuidador exagera o induce enfermedades en un niño para ganarse la simpatía y atención. Didi Blanchard había manipulado el sistema de salud, engañando a los profesionales médicos y sometiendo a su hija a sufrimientos innecesarios. El juicio de Gypsy Rose Blanchard sacó a la luz las complejidades de su situación. A pesar de su participación en el asesinato de su madre, había una comprensión cada vez mayor de los años de abuso, manipulación y control que había soportado. En julio del 2016, Gypsy Rose se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a 10 años de prisión. Una sentencia bastante menor a lo que se esperaba tuviera de acuerdo a lo que se esperaba tuviera de acuerdo a las leyes de Missouri. Sin embargo, fueron los mismos fiscales y juez que tomaron en cuenta la atenuante del abuso prolongado llamando al caso como extraordinario e inusual. Sin embargo, lo de Nicholas era una historia distinta. Él había participado de planificar el asesinato de Didi. Era el autor material y no había sido víctima de abuso por parte de la madre de Gypsy. Sus abogados apelaron a su coeficiente intelectual de 82, sus problemas mentales y el hecho de que Nicholas se encuentra en el espectro autista. Su juicio comenzó en noviembre del 2018 y luego de 4 días los jurados deliberaron declarando a Nicholas como culpable de asesinato en primer grado. Por lo tanto, su condena bajo la ley del estado era de cadena perpetua. Desde ese entonces, él permanece en la cárcel, y a pesar de que sus abogados han introducido una apelación al juicio, lo cual ocurrió a fines del 2023, hasta el momento no hay respuestas a esta apelación.
Debería estar en un centro psiquiátrico.
Sí, no sé si hay.
No. O sea, definitivamente una persona que es peligrosa para la sociedad, por supuesto, porque sea así de manipulable y, claro. Y que bajo todas las premisas que dijeron su abogado, no es algo que vaya a cambiar, o sea, no es algo que él pueda como entender. Claro.
Claro, su coeficiente intelectual no va a cambiar, no va a cambiar el hecho de que tenga problemas mentales.
Lo único que puede hacer es como estar en un centro psiquiátrico, porque sería un centro donde puede estar resguardado él y la gente del mundo. No.
Como el que dejaron al Ed Gein. Lo dejaron en un centro psiquiátrico pagando condena.
Uh-huh. Pero estar en la cárcel con todo el mundo no le encuentro sentido como para él. En base a toda la... ¿Cómo se llama? Todos los antecedentes. Por supuesto que están encerrados, porque como dije anteriormente, peligro, pero no en una cárcel necesariamente si es que tiene ese tipo de problemas mentales. En el caso ella, entiendo la atenuante en todo caso, entiendo el base con la historia. Y también, al no ser la autora material, también entiendo que no tenga la cadena perpetua.
Después del juicio, Gypsy Rose Blanchard ha seguido atrayendo la atención por su caso. Existe un debate en curso sobre el castigo adecuado para alguien que, si bien es culpable de un delito grave, también ha sido víctima de abusos graves y prolongados. Luego de la muerte de Didi, su propia familia, al enterarse de cómo había torturado a Gypsy, dijeron que ella obtuvo lo que se merecía. Su padre, papá de la Didi, y su madrastra tiraron sus cenizas a la taza del baño. La familia de Gypsy, su padre y madrastra y hermanos, la apoyaron incesantemente, esperando con ansia su liberación. En una entrevista que Gypsy Rose le dio a 2020 en el 2018, ella dijo lo siguiente. Me siento más libre viviendo en prisión que viviendo con mi madre, porque ahora se me permite vivir como una mujer normal. A pesar de eso, ella dijo que su madre no se merecía lo que pasó. Ella era una mujer enferma y desafortunadamente yo no tenía la educación suficiente para ver eso. Ella merecía estar donde estoy yo, sentada en prisión cumpliendo condena por su conducta criminal. Dijo, si tuviera otra oportunidad de rehacer todo, no sé si volvería a cuando era niña y le diría a mis tías y tíos que no estoy enferma y que mami me está enfermando. O si regresara al punto de esa conversación con Nick y le dijera, ¿sabes qué? Voy a ir a contarle todo a la policía. En cierto modo, lucho con eso. Mientras Gypsy Rose estaba en prisión, comenzó a establecer una amistad por cartas con un profesor de educación diferencial llamado Ryan Anderson. Eventualmente, la pareja se enamoró y se casaron tras las rejas en junio del 2022. Él no fue su única pareja mientras ella estaba en la cárcel. Sí, hubo otro gallo con el que no duró mucho.
El pasado 28 de diciembre del 2023, Gypsy Rose fue liberada luego de cumplir el 85% de su sentencia. Y bajo las leyes de Wisconsin, eso permitía ser liberada. También ella tuvo como buena conducta en la cárcel, a pesar de que rechazó la terapia. Su esposo, Ryan la fue a buscar a la cárcel a eso de las 3 de la mañana. Y hoy la mujer de 32 años goza de libertad. Está planeando, o estaba planeando, el momento que yo escribí este caso, ella estaba planeando su segunda boda con Ryan. Deseaba mucho conocer a Taylor Swift. Y de una libertad que nunca antes pudo tener cuando su madre estaba viva. Nadie me oirá jamás decir que me alegro de que esté muerta o que estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días, le dijo Gypsy a la revista People luego de su liberación. Ahora, hace muy poquito, en un par de semanas, Gypsy Rose se separó de Ryan, su esposo, Ryan Anderson, pidió el divorcio y, si no me equivoco, la semana pasada, pidió una orden de alejamiento. Ella ha estado súper presente en redes sociales. Bueno, de partida, cuando estuvo libre, apenas abrió Instagram y empezó a dejar la cagada de que la gente le tenía envidia, de que el pene de su marido era fuego, 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 y que le tenían celo a la relación que tenía con él. Sí, la gente igual le hacía bullying, pero ella estaba como totalmente desatada.
Sí.
Yo siento que le falta muchísima terapia y apoyo psicológico.
Es que yo no dejaría jamás libre a alguien que rechaza terapia. Me va a perdonar. Siento que sería un atenuante, una razón definitiva para no dejar a alguien libre.
Que ir a terapia no era parte de su sentencia, po.
Y la terapia tampoco significa que... No, pero no, tú tienes que cumplir con ciertas cosas. Para mí es casi mala conducta. Casi como que te agarré y libre adentro.
Es que si no era parte de su sentencia, no... Sí, que ella no haya haya rechazado tener terapia en la cárcel no influyó en su liberación, po. Porque su sentencia era 10 años y... Podría haber sido algo que sí o sí tenía que cumplir, pero así no se lo hicieron.
Porque no era parte de su sentencia. El tener buena conducta no es parte de su sentencia. Lo que tú tienes que hacer es cumplir con eso, pues, si quieres optar a tu beneficio. Ella optó beneficio. Yo no le daría a nadie beneficio si está rechazando terapia. No, el estado de
pero estamos hablando de un país donde la salud mental no está ni en segundo plano, ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto.
Pero no la tiene ni que pagar, por loca.
No, pero no lo consideran importante. Un error gravísimo.
Sí. La Gypsy. ¿Qué quiere que te diga de la Gypsy? No sé si a raíz de la familia, no sé si a raíz de todo lo que le hizo a la mamá, no sé. Pues que... Me pasa aquí que solamente se culpa a la mamá. Tú mencionaste al papá, yo voy más allá. Yo iría a cada personal médico que la atendió y las responsabilidades, a cada persona que la operó y sus responsabilidades. Ahí empezaría yo a cobrar factura. Porque hay a los asistentes sociales que estuvieron a cargo, no a la gente que donaba, porque esa gente se puede creer cualquier wea. Pero a toda la gente que estuvo bajo las profesionales que estuvieron a cargo de ella, que la evaluaron, que vieron, que revisaron, que estuvieron en tratamientos, que estuvieron en terapias, que estuvieron en operaciones con ella. Todos esos profesionales, cada uno de ellos, yo empezaría a pasar factura.
Sí, yo no sé por qué nadie está pagando.
Y no, exactamente, porque era más fácil echarle la culpa a la mamá. Era lo más fácil echarle la culpa a la mamá. Y que nada de la historia me tinca como una lumbrera. Entonces eso es lo que más me llama la atención. No la veo como una mujer con la capacidad de todo lo que hizo. Por lo tanto, hay mucha gente negligente que dejó que ella lograra lo que hizo. Más allá de que ella y lo fantástica mentalmente que era para reproducir y copiar weas médicas. No. En cuanto a la Gypsy, ya. Juguemos a que toda su historia es cierta. Que completamente víctima de todas las circunstancias que puede ser. Y solamente yo soy incrédula porque nunca he estado en una situación similar. Y que, no sé. A la Gypsy actual le falta, como dijiste tú, 3 años de terapia y 50 palos para el puente. Pero puede ser a raíz de la vida que tuvo también. No, la terapia, por supuesto. Los palos para el puente, no tengo idea.
no sabemos a lo que voy yo, los palos para el puente, cómo se desarrolló su cerebro. Po. Exactamente. Le afectaron todos los medicamentos que le dieron. Uh-huh. En su raciocinio, algún problema cognitivo, no tengo idea. Pero que sí, le falta terapia a la amiga, hay mucha, una vida completa de terapia, porque su vida completa era alterada. Si 20 años le alteraron su realidad, 40 años tiene que tener, el doble tiene que tener de terapia.
Sí, así ahí hace falta harto, harto.
¿Te caché esa canción? ¿Mi vida siempre ha sido una mentira? Esa es su canción. Sí. Mis referencias. El documental de HBO, Mommy Dead and Dearest, Wikipedia, Murderpedia, People.com, CBS.com y Online.com y AllThat'sInteresting.com. Si alguien quiere ver el documental, si no me equivoco, de una hora y media, yo lo vi con mi suegro, la pasamos súper bien. Está en Max.
Y ahí nos ven, nos comentan, coméntenos qué piensan, si le creen todo a la amiga, que puede ser que esté incrédula últimamente y no le creo a nadie.
Sí, también puedo ser yo la culpable. Muy incrédula esta temporada.
Sí.
Muy dura, amiga. Llegaste muy dura. Yo te voy a echar a hacer cagar todos tus casos.
Ahora soy yo la que no le cree a nadie y todos son malos. No, obviamente, lo que ella vivió cuando... Todo el tiempo con la mamá tiene que haber sido terrible, si también hay un convencimiento de que tú mismo no eres lo que tú crees que eres. Pues. Entonces, este tiene que haber sido bien complicado. Sus capacidades para manipular y sus capacidades para hacer muchas cosas que hizo, hace, en la actualidad, son las que me hacen mucha contradicción en mi cabeza.
Ese aprendía, po.
¿Puede ser? Pero eso con la Gypsy, que quizás con qué va a salir ahora, si ya se operó la nariz, si ahora nosotros qué otra wea quería hacerse ahora, porque es demasiado pública, demasiado, y como dijimos antes, puede ser que la cantidad de atención que recibió por todo lo que le inventaban es una cantidad adictiva, entonces quiere continuar teniendo la misma cantidad de atención. También uh-huh. sabemos que tiene un tema, yo creo que ella, su terapia debería incluir algo sexual, porque yo creo que por ahí van sus grandes ganas de matar a su mamá. La libertad, por supuesto, pero la libertad para hacer las cosas que ella quería hacer. Como, por ejemplo, tener parejas sexuales. Uh-huh. Que eso era como algo que la mamá probablemente le estorbaba completamente en el camino. Y nada, pues vamos a ver qué sigue apareciendo con cuánto divorcio, cuánta separación, con la nueva pareja que ella tiene.
Sí, porque es el ex por lo que tuvo ella en la cárcel.
Sí, pues. Que
ella volvió con él, porque dijo el ex marido que nunca lo había superado.
Probablemente porque no alcanzó ni a anunciar el divorcio cuando ya estaba con él, po.
Sí, po. Que es, por lo que no decirlo, mucho más guapo que su marido.
Sí, pero es que yo no confío en ninguna de esta gente que anda buscando pareja en la cárcel. ¿Para qué te voy a mentir? Cara, vemos, corazón. O sea, quizás también una persona que quiere tanta atención como ella, po. ¿Y qué mejor que buscar a alguien con este tipo de casos? Y que uh-huh. le falta el puente entero. Puede ser todo junto. Perdóname, Gypsy, por ser tan juzgadora de tu caso. Eso, Bebita, muchas gracias. Estuvo muy bueno tu caso, muy entretenido, muy actual.
Sí, bueno, había que hacerlo. Si está libre, está libreta, había que hacerlo.
Sí, pues. ¿Y eso fue algo más que acotar, nena?
Nada más que decir, espero que les haya gustado la entrega de Gypsy Rose, tanto que la pidieron, el caso más actual que he hecho. No me equivoco. Y esperamos que les guste esta temporada. Recuerden el concurso que vamos a comer, que estamos haciendo. Y nada, pues que cuídense harto. Que la pasen súper bien. Coméntenos, síganos, díganle a sus amigos que nos sigan. Díganle a sus amigos que nos comenten. Etiqueten a sus amigos en nuestros posts. Y nada, ustedes saben lo que hay que hacer, cabrón.
Sí, pues. Y síganos etiquetando también en noticias que aparezca misceláneo, usted sabe. Nos encanta porque así tenemos temita para los especiales que estamos haciendo de vez en cuando.
Para las
misceláneas, claro. Así que cuídense mucho, pórtense bien, a veces mal, no sean como la Gypsy y eso.